Detiene la seguridad del Estado al defensor de los derechos humanos, doctor Oscar Elías Bisset, registra su vivienda en La Habana y le impone una multa de 500 pesos.
La ciudadanía insiste en denunciar en redes sociales la falta de atención del gobierno al grave deterioro de la vivienda en Cuba.
Los cubanos siguen esperando la papa y la yuca prometidas.
A la diplomacia europea le falta voluntad para elevar la exigencia al régimen de La Habana, dicen desde España organizaciones extragubernamentales.
Maduro declara emergencia energética en Venezuela.
La Fiscalía de Bolivia abre proceso contra el expresidente Evo Morales por supuesto fraude electoral.
Los Estados Unidos impone sanciones a 5 funcionarios iraníes.
Y 9 muertos en ataque xenófobo en una ciudad de Alemania.
Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Berta Arrabal. En la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio de inmediato a las noticias de Cuba.
El opositor Oscar Elías Bisset, detenido en la mañana de este jueves tras un registro a su vivienda en La Habana, fue puesto en libertad 8 horas después con una multa de 500 pesos, dijo su esposa Elsa Morejón a Radio Martí.
Él acaba de llegar a la casa después de ser liberado de la estación de policía de San Miguel del Padrón, donde le han puesto una multa de 500 pesos, que según la policía política es por receptación. Pero lo que se llevaron de aquí a mi casa fueron las cosas personales de él, su computer, su teléfono y libros, literatura. O sea que es un pretexto más para seguir amedrentando a la oposición y a las voces que están abogando por la libertad y la democracia en Cuba. Oscar no es hombre que se deja amenazar, ellos saben. Y lo que le pasa a Oscar, la policía política va a ser responsable de ello, porque se llevaron a Oscar por la mañana temprano, acabado de levantar, sin desayunar, sin tomarse los medicamentos o la presión. Así que él acaba de llegar, está con mucho dolor de cabeza, y lo que le pase a él, ellos van a ser los responsables. En el acta de la ocupación, de la computer, de los libros, de todo, que ya se llevó ya mismo por el ventrú y de cargo, lo que ya le dio Oscar, una multa por receptación, pero ellos no dicen nunca la verdad. Nosotros no sabemos si eso que ellos han hecho es para abrirle una causa, hay que esperar a ver.
Oscar Elías Bisset, médico de profesión, es un ex prisionero del grupo de los 75 opositores y periodistas independientes condenados a largas penas de prisión en el año 2003 en el proceso que se conoció internacionalmente como la Primavera Negra de Cuba.
Y ante la falta de atención de las autoridades cubanas, residentes en la isla continúan denunciando el deterioro de sus viviendas. Nuestra colega Ivette Pacheco tiene el siguiente informe.
La muerte de 3 niñas a consecuencia de un derrumbe en La Habana Vieja trajo toda una movilización en las redes sociales y dio inicio también a la iniciativa ciudadana hashtag Peligro Derrumbe Cuba en Twitter y al mapa interactivo del derrumbe, donde se van marcando los edificios en peligro de colapsar en la capital cubana. Elizabeth Collazo fue una de las que denunció por esos días la situación en la que vive junto a otras familias en un edificio en Hornos 60 entre Príncipe y Vapor en Centro Habana. Hoy dijo a Radio Martí que su madre continúa buscando un albergue para poder salir del lugar.
Después de las publicaciones que dicen en el internet, mi mamá se ha ido a vivienda, a pegamiento, a un apilelado para ver si le resuelven. Y es un peloteo para allá, es un peloteo y no puede resolver nada. La condición en la escalera, cada día que pasa, se abre más las escaleras esas del edificio.
El deterioro es generalizado, dijo a Radio Martí la activista Miraida Martín desde Santiago de Cuba.
Se han habido derrumbes y deterioros en toda la ciudad, que no se le ha dado solución ninguna.
Por su parte, la curadora de arte, Claudia Jean-Louis Hidalgo, habló del tema en un reciente Facebook Live.
Venía caminando por el casino deportivo y veía los barrios que han construido para los militares, casas nuevas, y pensaba en La Habana Vieja. Pienso, por ejemplo, en Elizabeth, mi amiga, que vive en una casa con sus 2 niñas pequeñas, con el miedo constante de que pueda caer o morir, tanto ella como su familia, en un derrumbe. ¿Y quién le ayuda? Nadie.
Bajo la etiqueta Peligro Derrumbe Cuba ha salido a la luz pública el peligro en que viven muchos cubanos, lo que para el artista Luis Manuel Otero Alcántara...
La herramienta más poderosa que la gente tenga un hashtag, pueda denunciar las condiciones en que vive, los une, les da herramientas y dos, hacen que el mundo vea la realidad de Cuba.
Para Radio y Televisión, Martí y Beth Pacheco.
Transcurre febrero sin que se haya mitigado el desabastecimiento de medicamentos y suplementos hospitalarios en la provincia de Holguín. Yolanda Huerga tiene opiniones.
Largas colas se suscitaron este martes para comprar en las farmacias de la ciudad de Holguín debido a que fueron abastecidas con algunos medicamentos que estaban en falta desde hace varios meses.
Después de varios meses de ausencia de medicamentos en las diferentes farmacias de aquí de la provincia de Holguín, la dictadura comunista surtió un poquito de dipirona, de los ansiolíticos, cloro de acepóxido y alprazolam, y también preservativos que hacían meses que estaban en ausente en la farmacia. Lo único que aparece en la farmacia son los medicamentos que ellos están preparando a base de cáscara, por ejemplo, el guimante de hoja de mango. Bueno,
dijo Maidolis Leiva, una activista residente de la capital holguinera.
La policía, cuando llegaba, algún miembro de lo que era los grupos de respuesta rápida le permitían la entrada a la farmacia sin siquiera hacer la cola.
Leiva lamentó la falta de atención en las clínicas estomatológicas y de reactivos en los hospitales para hacer análisis.
Todos los reactivos para los análisis también. No hay material para hacer placas, no hay jeringuilla en los cuerpos de guardia. Hace aproximadamente 3 meses que no tienen medicamento los pacientes de VIH-Sida tampoco. Aquí no hay espejuelos, no hay para hacer prótesis dentales. La mayoría de los cubanos estamos desdentados.
La activista denunció también que mientras se viven estas carencias en el territorio cubano, el régimen se esfuerza en vender las misiones de salud al extranjero debido a las grandes sumas de dinero que deja este servicio a sus arcas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y en un sentido similar, los cubanos en las diferentes provincias del país continúan a la espera de la llegada de la papa y la yuca que prometieron las autoridades del régimen. Tomás Cardoso tiene el siguiente informe.
Hasta el mes de mayo, por una sola vez, de forma escalonada y según un estricto cronograma, en las provincias cubanas que no producen papa, los residentes recibirán entre 2 y 7 libras del tubérculo. También, en visita realizada a Villa Clara, el vicepresidente del país, Salvador Valdés Mesa, llamó a aumentar las cosechas de yuca para alimentar al pueblo. Desde el anuncio, en los diferentes territorios de la isla, los residentes continúan a la espera de la papa y la yuca, informaron cubanos a Radio Martí. En Guira de Melén, en la provincia de Artemisa, uno de los mayores productores de papa en el país, el residente Jorge Bello, comenta que allí han repartido 2 libras por persona.
Para consumir papa tengo que adquirirla en bolsa negra, ilegal. Han dado 2 libras de muy mala calidad.
Desde Santa Espíritu, el periodista independiente Adriano Castañeda expresa que ya se hacen cola a la espera de la papa.
Hoy Radio Santa Espíritu manifestaron que para finales de marzo llegaría aquí a la papa. No hay yuca en ninguna placita.
En Villa Clara no han repartido la papa y tampoco hay yuca, informa el comunicador Guillermo del Sol.
La papa van a repartir 4 libras, dicen, porque aquí no han llegado.
Y en Puerto Padre, Las Tunas, las pocas veces que hay yuca y algo de papa es porque la han traído los privados, comenta el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín.
La yuca y la papa, eso no se ve.
En la ciudad de Holguín, los residentes esperan la alteración del orden que ocurrió el año anterior cuando repartieron 4 libras. Cuenta desde ahí el periodista Ramón Zamora.
Tuvo que intervenir en este caso la policía para mediar el barbarismo. Era más bien una vergüenza ver estas colas por un par de papitas.
En Guantánamo, la libra de papa solo aparece algunas veces por particulares y el precio llega hasta 15 pesos la libra. Desde allí, reporta el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco.
Hace ya algunos años que en Guantánamo no se ve. Los productos agrícolas aquí en Guantánamo están desaparecidos.
A partir de mayo solo se repartirá papa en la capital cubana, informó Ramón Rosa Martín, vicepresidente primero del grupo empresarial de acopio del Ministerio de la Agricultura, reportó el diario Juventud Rebelde. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Red Femenina de Cuba denuncian la falta de voluntad de la diplomacia europea para elevar sus exigencias al régimen de La Habana. Michelle Suárez informa.
Los activistas consideran que la Unión Europea carece de exigencias hacia el régimen cubano. Así lo expresó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
También pudimos constatar que el Servicio Exterior Europeo ofrece muchas facilidades para el gobierno. No hay una exigencia con el gobierno cubano.
Tras reunirse en Bruselas con Javier Niño, jefe de la División América del Servicio Exterior Europeo, el observatorio criticó el uso de estadísticas oficiales cubanas por parte de la Unión.
E incluso en sus análisis de política del gobierno cubano con respecto a los acuerdos, lo realizan basado en las cifras que el gobierno aporta. Esto para nosotros es algo que realmente nos resulta chocante porque es bien sabido que las cifras del gobierno son todas una falsedad y no es posible que se puedan corroborar de manera efectiva.
Radio Televisión Martí habló este jueves con una fuente del Servicio Exterior Europeo, pero no obtuvo su versión sobre el encuentro con disidentes cubanos en Bruselas. Los activistas también se entrevistaron con diputados de la Eurocámara, incluidos los socialistas, con quienes coincidieron en la situación de los derechos humanos en la isla y en la lucha contra la violencia de género. Según los exiliados, los eurodiputados mostraron sintonía con sus reclamaciones y denunciaron la decisión de La Habana de impedir el viaje de Guillermo Fariñas a Europa. En los encuentros, la Red Femenina de Cuba también denunció la falta de disposición del gobierno cubano para introducir una ley que tipifique como delito la violencia contra la mujer. Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y mientras el régimen castrista apuesta por la centralización de la producción, apoyado en las ideas de la generación histórica, el campesino cubano sostiene que el modelo económico es improductivo. Luis Guardia tiene la siguiente información.
El general de ejército está ahí permanentemente con nosotros, conduciendo, dando sus indicaciones.
Entrevistado por la televisión estatal rusa, el ministro castrista de Comercio y Planificación afirmó que las mentes más jóvenes y más dispuestas a impulsar la economía castrista están en la generación histórica, al tiempo que defendió la centralización y el monopolio del Estado partido sobre la economía en la isla comunista.
Primero, potenciar más la empresa estatal. Tenemos, nos parece a nosotros, muchas posibilidades todavía para continuar potenciando la empresa estatal.
Tanto Alejandro Gil como Manuel Marrero Cruz, primer ministro castrista, apuestan por métodos que han probado su inoperancia y no ven en el sector privado el motor impulsor de la economía, comentan desde la isla.
La verdad es que la agricultura cubana ha fracasado, contra la revolución no ha cumplido su objetivo. Cuba sigue siendo un país con muchas tierras fértiles e improductivas y no hay en qué inventar para no decir que no funciona el sistema.
Eso me huele al café Caturra, huele también a los 10 millones de la caña, al plan de la moringa, libertad económica y libertad para producir sin interferencia del Estado. Esa es la solución.
Cuba, en un resumen, es un país indigente. He llegado a la indigencia debido a una política que empieza con Fidel Castro, que hereda el hermano después y que el hermano no puede resolver.
Jorge Sanguinetti fue miembro de la Junta Central de Planificación, uno de los primeros funcionarios del naciente régimen en entender la ineficiencia del sistema. Según este doctor en economía, la isla comunista ha perdido su capacidad de exportación, principal razón para afirmar que su economía está en números rojos.
No puede pagar ni siquiera el 10% que le quedó de una deuda gigantesca perdonada. Eso tiene unas consecuencias increíbles para el país. El país se ha convertido en un verdadero pordiosero internacional. Y lo que significa esto es que no va a conseguir más créditos.
Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
A las 6:14 p.m. damos inicio en la voz de Don Bruno Tocas a las noticias de los Estados Unidos.
El exalcalde de la ciudad de New York, Michael Bloomberg, se convirtió en blanco de críticas en el debate del Partido Demócrata en el estado de Nevada el miércoles, mientras el presidente Donald Trump realizaba un acto de campaña al mismo tiempo en el estado de Arizona. Luis Alberto Facal informa desde la ciudad de Washington.
Bloomberg, quien en el pasado fue republicano, ha gastado millones de dólares de su propio dinero en publicidad y ha realizado comparaciones con el presidente Donald Trump. La senadora Elizabeth Warren destacó enérgicamente ese aspecto.
Los demócratas corren un gran riesgo si solo sustituimos a un arrogante millonario por otro. Este país ha trabajado para los ricos durante mucho tiempo y ha dejado a todos los demás en la tierra.
Bloomberg señaló sus antecedentes como exitoso hombre de negocios y exalcalde de Nueva York.
Y yo soy un filántropo que no heredó su dinero, sino que ganó su dinero. Y estoy gastando ese dinero para deshacerme de Donald Trump Trump el peor presidente que hemos tenido.
Bernie Sanders respondió a acusaciones de que estaba demasiado a la izquierda para ganar las elecciones.
Lo que finalmente estamos tratando de hacer es dar una voz finalmente a las personas que después de 45 años de trabajo no ganan ni un centavo más que hace 45 años.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump, en un acto de campaña en Phoenix, Arizona, el miércoles, al mismo tiempo que se realizaba el debate demócrata en Nevada, criticó a Bloomberg, a quien calificó como Mini Mike, burlándose de su desempeño en las encuestas después de gastar millones en su campaña.
Acaban de salir con una encuesta hace un rato. Mini Mike tenía 15 y el loco Bernie tenía 31. Y eso es mucho, y Mini Mike solo gastó 500 millones, pero el Comité Nacional Demócrata se lo quitará a Bernie nuevamente, y eso está bien, porque no nos importa quién demonios sea, porque vamos a ganar, tenemos que hacerlo.
Trump criticó a la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, a quien llamó Pocahontas por sus afirmaciones pasadas de herencia indígena, y afirmó que su campaña presidencial se había estancado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y como anunciamos en nuestros titulares, Estados Unidos impuso sanciones a 5 funcionarios del gobierno iraní. Nuestro colega Damaso Rodríguez tiene más detalles.
5 funcionarios iraníes, entre ellos el clérigo Ahmad Hanati, fueron sancionados por la administración del presidente Donald Trump por vetar de las elecciones parlamentarias a unos 16.000 candidatos, anunció en Washington Brian Hook, representante especial de Estados Unidos para Irán.
Today, the Trump administration is taking action to hold the Iranian regime accountable.
Hoy la administración del presidente Trump ha tomado acción para responsabilizar al régimen iraní. Yo estoy aquí anunciando las sanciones contra los 5 funcionarios de alto rango bajo la orden ejecutiva 13876. Los 5 están señalados por denegarle al pueblo unas elecciones parlamentarias libres y justas, enfatizó Hook.
The 5 officials being designated today have denied the Iranian people free and fair parliamentary elections.
Por su parte, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo que el gobierno de Donald Trump no va a tolerar la manipulación de las elecciones a favor de la maligna agenda del régimen de Irán. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nombró al embajador en Alemania, Richard Grenell, como director interino de Inteligencia Nacional.
Rick ha representado a nuestro país extremadamente bien y espero trabajar con él, dijo el presidente en un breve tuit anunciando su selección.
El director de Inteligencia Nacional supervisa todas las ramas de inteligencia de los Estados Unidos y también trabaja en estrecha colaboración con el director de Seguridad Nacional.
Grenell sería el primer miembro del gabinete abiertamente gay en la historia de los Estados Unidos. Y a esta hora, mis amigos, vamos de inmediato a la revisión y el pronóstico del tiempo a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que domina las vecindades de Jacksonville y el norte de la Florida, así como la bahía de Pensacola, con nublados y lluvias, ha iniciado un movimiento lento hacia el sur, arribando al norte del lago Okeechobee en horas de esta noche, y el sur de la Florida en horas de la madrugada del viernes, afectando las provincias occidentales cubanas en la mañana del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba continúan condiciones del tiempo muy inestables. Esta noche tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la madrugada. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 27 y los 30, llegando a 33 en las provincias orientales. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y nos encontramos de inmediato con las noticias de América Latina en la voz de don Bruno Tocash.
Gracias. El gobierno encargado de Venezuela denunció el jueves el allanamiento a la casa de Juan José Márquez, tío del presidente interino Juan Guaidó, Al cumplirse 9 días de su detención, publicó este jueves La Voz de América.
En Twitter, el Centro de Comunicación Nacional de Venezuela informó sobre el allanamiento y alertó sobre una posible siembra de pruebas que puedan hacer en la casa de Juan Márquez para implicarlo en delitos que no ha cometido.
Márquez desapareció el martes 11 de febrero en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar cuando regresaba de una gira internacional que realizó junto con su sobrino Juan Guaidó.
Nicolás Maduro dijo que Márquez está preso porque supuestamente violó las normas de aeronáutica civil, quiero decir, al tener en su equipaje sustancias prohibidas como pequeñas porciones del explosivo conocido como C4 y chalecos antibalas.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó el miércoles un decreto presidencial en el que declara la emergencia energética de la industria de hidrocarburos, con lo que busca adoptar medidas urgentes que garanticen la seguridad energética del país sudamericano. Maduro hizo el anuncio un día después de que el gobierno de los Estados Unidos sancionara a una filial de la petrolera rusa Rosneft por sus negocios con el régimen de Venezuela.
Procedo a firmar el decreto por el cual se declara la emergencia energética de la industria de hidrocarburos a los fines de adoptar las medidas urgentes y necesarias para garantizar la seguridad energética nacional y proteger a la industria de la agresión imperialista. La oposición rastrera, entreguista, llámese Juan Guaidó, vende patria.
El funcionario al frente del ente será Tarek El Aissami, vicepresidente hasta el año 2018 y actual ministro de Industrias y Producción del gobierno en disputa, sobre quien pesan restricciones por su presunta vinculación al narcotráfico internacional.
Y el presidente y dueño del canal televisivo venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, fue citado a declarar el próximo día 26 en la Audiencia Nacional de España como parte de una investigación sobre la petrolera venezolana PDVSA.
El empresario está reclamado por las autoridades de los Estados Unidos por 9 cargos de lavado de dinero, 1 de conspiración para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero, FCPA, y otro de conspiración para cometer lavado de dinero. Gorrín, quien tiene residencia en la ciudad de Miami, es considerado como prófugo de la justicia de los Estados Unidos.
Y genera expectación entre los empresarios venezolanos los efectos de un paquete de leyes económicas que entran en vigencia en marzo. Desde Caracas nos informa nuestra colega Carolina Alcalde.
Desde 2019 la circulación del dólar se convirtió en una práctica cotidiana en ascenso. En enero de este año la Asamblea Nacional Constituyente Chavista aprobó una reforma tributaria que establece el cobro de impuestos adicionales a las transacciones realizadas con monedas diferentes al bolívar o el petro, la criptomoneda emitida por el gobierno en disputa. Felipe Caposolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y Servicios, sostiene que el impuesto persigue directamente los pagos en dólares y considera que las medidas son un mensaje negativo del Estado.
Está entendiendo la necesidad de que tiene que vivir en el futuro de los impuestos. El segundo mensaje es que reconocen que hay una masa monetaria en dólares circulando en Venezuela que ya es por largo mucho más grande que los bolívares y bueno, quieren de alguna manera buscar control sobre eso en terreno donde han perdido el control.
A pesar de que está previsto que la medida entre en vigencia desde el 30 de marzo, aún no se ha fijado cuál será la tasa del impuesto en caso de que una transacción se haga en dólares. En este sentido, ciudadanos como Elimar dicen no tener información y consideran que la economía venezolana es cada vez más complicada.
Siendo una economía muy extraña en la que entre el dólar, el bolívar y ahora el petro, intentaremos sobrevivir.
Debido a los controles monetarios del gobierno entre 2007 y 2018, en Venezuela estuvo prohibido el uso de una moneda diferente al bolívar. De acuerdo a expertos, la hiperinflación, la escasez de bolívares en efectivo y las fallas eléctricas masificadas en 2019, entre otros factores, propiciaron la circulación de dólares y euros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Fiscalía de Bolivia abre un proceso judicial contra Evo Morales y sus exministros por presunto fraude electoral. Los resultados podrían incidir sobre algunas candidaturas en las elecciones nacionales del mes de mayo. Jorge Orellana informa.
El Ministerio Público de La Paz, Bolivia, resolvió abrir un proceso penal contra el expresidente Evo Morales y otras exautoridades por supuesto fraude electoral en los comicios del pasado 20 de octubre. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo que la Fiscalía de La Paz abrió un nuevo caso en contra de Evo Morales, contra el expresidente Álvaro García Linera y los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce y Carlos Romero.
Y hemos recibido la información que han abierto un nuevo caso en contra de las ex autoridades en relación al fraude electoral.
Entre tanto, las organizaciones afines al MAS, los legisladores y los dirigentes del partido se declararon en emergencia ante la inminente inhabilitación de los candidatos a senadores Evo Morales y Diego Pari. El delegado del Movimiento al Socialismo MAS, Nelvin Signani, ante el Tribunal Supremo Electoral, dijo:
nosotros hemos cumplido con todas las observaciones que nos han notificado el tribunal, no solamente de los candidatos que nos están preguntando, sino de todos los candidatos a nivel general del MAS. No tendríamos motivo alguno ni óbice legal para que sean inhabilitados.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, señaló:
hasta el momento, el Tribunal Supremo Electoral no ha tomado ninguna decisión sobre ninguna candidatura que está sometida a este proceso de impugnación e inhabilitación.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y las presiones de Estados Unidos podrían acelerar la aplicación de sanciones en la Unión Europea al gobierno de Nicaragua. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La gira del subsecretario estadounidense de Estado Adjunto para Centroamérica, Hugo Rodríguez, por Europa para definir estrategias para presionar al gobierno de Nicaragua podría acelerar la aplicación de sanciones de la Unión Europea contra funcionarios e instituciones del país. Analistas nicaragüenses consultados por La Voz de América, como el ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea y Venezuela, Roger Guevara Mena, advierte:
estas acciones están justamente llamadas a actuar de conjunto con los mismos plazos, bajo las mismas condiciones y consideraciones, y por supuesto van a establecer una autoridad común o una comisión que va a conocer de todas las sanciones posibles.
Rodríguez dijo que el plan de la administración Trump es seguir sancionando a funcionarios leales al gobierno del presidente Ortega y que en ese sentido buscan el respaldo de sus socios de Europa, mientras el analista político Bosco Matamoros advierte que estas declaraciones reflejan la preocupación sobre el impacto de la crisis que vive Nicaragua en los países centroamericanos.
Refleja la cuestión de la democracia en la región, las obligaciones que todos los países tienen. Por otra parte, la preocupación de seguridad de los Estados Unidos en cuanto a la situación de Nicaragua y su relación con países extrarregionales.
El gobierno de Nicaragua ha rechazado tajantemente las sanciones impuestas por Estados Unidos, acusando a esta nación de injerencista y de financiar un golpe de Estado en el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Las autoridades de Guatemala habilitan un mecanismo de ayuda para los deportados desde los Estados Unidos. Desde Ciudad de Guatemala informa nuestra corresponsal Eugenia Sagastume.
Datos de la Dirección General de Migración registran en 2019 más de 100.000 guatemaltecos deportados de Estados Unidos y en 2020 la tendencia es más alta. Durante la travesía, muchos de ellos se ven amenazados por bandas criminales, por el abandono de los llamados coyotes o por la falta de comunicación con sus familias. Estas y otras razones impulsaron el funcionamiento de un centro de llamadas a cargo del Consejo Nacional de Atención al Migrante, CONAMIGUA, y su director Carlos Nares brinda detalles.
Tanto los que van en tránsito como los que residen en Estados Unidos, estamos brindando también asistencia referente a la parte legal, a la parte psicológica, a familias separadas para unirlas con su familia, a defunciones o a personas extraviadas.
Según Nares, un tema que preocupa es la cantidad de guatemaltecos que han fallecido en Estados Unidos durante este año y sus familias piden apoyo para repatriar sus restos.
La demanda que estamos teniendo iniciando el año en cuanto a brindar asistencia y apoyo a familiares de migrantes que han fallecido prácticamente se está duplicando. Tenemos familias que están a la espera de que podamos nosotros apoyarles, son más o menos 5 fallecimientos en distintos estados.
La intención del centro de llamadas es dar seguimiento a las solicitudes que los migrantes hagan. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, condenado 2 veces por corrupción, negó este miércoles ante la justicia haber recibido sobornos a cambio de un decreto que beneficiaba el sector automotriz.
El exmandatario declaró en Brasilia ante un magistrado de primera instancia, Valisney de Souza Oliveira, en un caso relacionado con la operación Zelotes, que investiga una supuesta red de corrupción en la que empresas sobornaban a funcionarios para no pagar los impuestos correspondientes.
Radio Martí presenta. Soy guajiro.
Una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana. Por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran también a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Berta Arrabal y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde y 31 minutos damos inicio a nuestra segunda media hora con noticias de Cuba.
Este miércoles fue puesto en libertad el opositor Ovidio Martín Castellanos tras 5 horas de detención en una unidad policial de Santiago de Cuba. Martín Castellanos declaró a Radio Martí que las autoridades le amenazaron con llevarlo nuevamente a prisión.
Fui detenido aproximadamente 10:30, 11 de la mañana, cuando tenía un cerco de un operativo en alrededor de mi vivienda. Salí de 10 a 11 en ese periodo de tiempo de hacer las gestiones personales. Cuando doblé la esquina, rápidamente me interceptaron 2 agentes de la policía política. Me llevaron a la tercera unidad de Santiago de Cuba, que acá le llaman la motorizada. Cuando llegué a esta unidad, se encontraban allí varios agentes más de la policía política. Me llevaron hacia un patio, empezaron a hacerme preguntas personales al respecto de mi familia, para luego empezar con el interrogatorio. Yo llevo 15 días en la calle, después de haber salido de prisión, y que me estaban visitando activistas a mi hogar. De forma sarcástica me dijeron que eso no podía ser, que eso yo lo iban a impedir a lo que costara, porque ellos no iban a permitir ningún tipo de activismo ni nada en contra de su proceso revolucionario, que tengo una multa puesta de 500 pesos y otra multa 150, porque dicen que yo violé un cerco y regresaría a prisión. Estuve más de 5 horas, eran como las 5 y algo de la tarde cuando me liberaron.
Ovidio Martín fue arrestado en septiembre del año 2019 durante un asalto a su vivienda ubicada en Santiago de Cuba y llevado a juicio sumarísimo, donde resultó condenado a 5 meses de prisión por el delito falso de falta de pago de multas.
Y después de que una diplomática del régimen cubano asegurara ante el Parlamento Europeo que en Cuba no existen arrestos arbitrarios, ni se viola la libertad de viajar, cubanos tanto dentro como fuera de la isla desmintieron rotundamente a la representante castrista con hechos reales. Karen Caballero tiene el reportaje.
Este martes, la diplomática cubana Heidi Villuendas aseguró al intervenir en un evento organizado por el Subcomité para los Derechos Humanos del Parlamento Europeo que el régimen de la isla no comete detenciones arbitrarias ni transgrede la libertad de viajar.
Aprovecho para ratificar que en Cuba no se producen detenciones arbitrarias. Las detenciones se realizan conforme al procedimiento penal y cumpliendo las amplias garantías del debido proceso que se reconocen en nuestro ordenamiento jurídico. Es falso que las autoridades cubanas transgredan de forma arbitraria la libertad de viajar a sus ciudadanos. La legislación migratoria vigente determina las causas por las cuales las autoridades competentes pueden limitar a una persona el derecho a salir del país.
Inmediatamente, la representante castrista recibió críticas y rechazos públicos en sus redes sociales. Solo por citar algunos ejemplos, en la página de Facebook de la diplomática, cubanos reaccionaron, tal y como hizo el cibernauta identificado como Carlitos Quesada, que le escribió a la diplomática: "Das pena como cubana defendiendo una dictadura, shame on you". En Twitter también fue desmentida por muchos, como el usuario identificado como Norges Rodríguez, quien afirmó que Heidi está mintiendo, miente sin vergüenza. Mientras la usuaria identificada como Ingrid Arenas en Facebook le expresaba: señorita diputada, cuando tenga un tiempo explíquele a Lidier Hernández Sotolongo que entró a Cuba a visitar a su familia y el gobierno decidió que está regulado. Y en efecto, el caso de Lidier Hernández Sotolongo es uno de los más recientes de los llamados regulados. Quien reside y trabaja en Montevideo desde hace varios años, había viajado a Cuba la pasada semana a visitar a su familia y este pasado sábado, cuando se disponía a regresar a Uruguay, en el aeropuerto de La Habana no le permitieron salir del país. Se suma a por lo menos otros 223 ciudadanos cubanos que no pudieron salir de Cuba en 2019 por motivos políticos. Esto de acuerdo con un listado publicado por el Instituto Patmos.
Activistas de derechos humanos de Guantánamo aseguran que nuevas manifestaciones del grupo clandestino han ocurrido en esa ciudad. Rolando Rodríguez Lobaina, director de la agencia independiente para Inquevisión, dio a conocer la información.
Que amaneció en la ciudad de Guantánamo, en una zona, fue una empresa que tiene que ver con extremismo. En el patio, un cartel que decía abajo el presidente. Este lugar está sitio en Martí y Donato Mármol, en el mismo centro de Guantánamo. Pero más interesante, hace ya unos días también en la zona sur, aunque con mucho secretismo, se ha movido esto, pero me ha llegado a fuentes que ha aparecido también clandestinos en esa zona sur de Guantánamo, donde se hicieron también actos contra dos bustos de Martí en la ciudad de Guantánamo. La fuente que son activistas de derechos humanos.
Y en Santa Clara también aparecieron carteles de Abajo Díaz Canel y Leche para los Niños, según publicó una foto en Facebook la activista Yanisbel Valido.
Y un joven asesinado el 14 de febrero en La Habana era el hijo de la embajadora de Cuba en Panamá. El periodista Henry Constantin, del sitio independiente La Hora de Cuba, confirmó mediante una llamada a la embajada de Panamá en Cuba que el joven, de 19 años, era hijo de la diplomática cubana Lidia Margarita González Navarro.
Hasta el momento no se ha identificado el nombre del fallecido. La televisión de Cuba publicó una escueta nota donde se informaba del asalto y asesinato de un joven universitario, aunque omitió el nombre de la víctima. La nota dice que los 5 asaltantes en el municipio de Playa o de Plaza ya se encuentran detenidos.
Y Jesús Santovenia es el creador de La Voz de Vuelta Abajo, una nueva vía de información para el pueblo cubano mediante la plataforma YouTube. Graduado en medicina y radicado en Miami, Santovenia asegura que lleva a Cuba en el corazón. Ricardo Quintana, nuestro colega, tiene los detalles.
Somos La Voz de Vuelta Abajo, somos la voz de la resistencia.
El objetivo es desenmascarar al régimen, ser la voz de aquellos que no tienen voz, ser la voz de la resistencia, ser la voz de la verdad, y está llegando
a
Cuba.
En 2005 salió de Cuba, donde se graduó de doctor en medicina general. Hoy en Estados Unidos es enfermero certificado, profesión que combina con la comunicación.
La idea surge a través de la misma posición en exactamente en Pinar del Río, de querer tener una voz ante el mundo libre y ante todo el pueblo de Cuba que nos escucha.
La Voz de Vuelta Abajo surgió en 2019 y este año ha cobrado nuevos bríos. Encara el reto del alto costo de la internet en Cuba y el limitado acceso de la población a la red de redes.
Para el que tenga suerte y poder lo pueda acceder, pero sí tenemos mecanismos a través de la oposición en Pinar del Río para que ellos lo descarguen y se lo muestren al pueblo. En el día de hoy nos comunican desde Pinar del Río dos activistas que fueron citadas al Departamento de Inmigración porque están reguladas por el régimen, no las dejan viajar. Ellas tienen un evento en Colombia y el régimen sencillamente le dice que están reguladas.
Cuenta que desde pequeño, su padre y abuelo, presos políticos, le inculcaron el amor por Cuba.
Porque Cuba está aquí, Cuba nunca ha salido aquí. Nos fuimos de Cuba, pero Cuba no salió de nosotros. Y es un compromiso con la patria, que es la madre de todos nosotros. En mi caso, yo me fui de Cuba, pero Cuba jamás se ha ido de mí.
¡Cuba va a ser libre!
No niega que tiene ambiciones, ama lo que hace, a La Voz de Vuelta Abajo.
Crecer y que se vea en toda Cuba, que se vea en todo el mundo y crecer.
Comenta que es su hijo de 17 años quien se encarga de la parte técnica del proyecto, o sea, de subir cada programa en la plataforma YouTube, que siempre concluye con esta frase.
Con el pensamiento de Martí, la fuerza del brazo de Maceo y el corazón de Voltaire. ¡Viva Cuba Libre!
Ricardo Quintana, Noticiero, Televisión Martí.
La Asociación Pro Libertad de Prensa documentó en el mes de enero las agresiones a 15 periodistas independientes cubanos. En el siguiente reportaje, Yolanda Huerga ofrece los comentarios del director de la organización, José Antonio Fornaris.
Al menos 15 periodistas sufrieron agresiones por parte de la policía política en enero de 2020, según el más reciente informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, que tiene su sede en La Habana.
Bueno, ahí hay varias cosas. Hay, por ejemplo, casas rodeadas, operativos alrededor de la casa para que las personas no salgan. También problemas de salida del país, una detención arbitraria. Lo que sucede prácticamente todos los meses. Hay algunos meses que suben un poquito. Otros meses que va, no sé realmente a qué obedece eso.
La organización subraya la prohibición arbitraria de salida del país a 8 comunicadores de medios independientes.
Entonces hay 8 periodistas que no le permiten salir del país, incluso no se puede hacer nada, no se puede reactivar el pasaporte, no se puede prorrogar, y aunque se hagan todas las cuestiones necesarias que se supone que en este caso se deben de hacer, reclamar a la fiscalía, reclamar a inmigración, eso no funciona para nada.
Según el informe de violaciones a la libertad de prensa en la isla, los principales atropellos del régimen contra los periodistas independientes continúan siendo los arrestos arbitrarios, las amenazas e intimidaciones, el allanamiento de viviendas, el decomiso de los medios de trabajo, la criminalización de la actividad periodística, así como la prohibición de salida del país. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré comentándoles acerca de la participación de los líderes de la Revolución Comunista Cubana en el narcotráfico, tal y como denunció en sus memorias el que fue la mano derecha de Pablo Escobar, el más famoso de todos los narcotraficantes. Y me refiero a John Jairo Velázquez, más conocido como Popeye, que ha muerto recientemente. Toda la información que comparto con ustedes es extraída de un trabajo publicado por Radio Martí el 14 de agosto del 2005. En su memoria cuenta Popeye que los contactos directos cubanos con el cartel de Medellín para embarcar la droga era el capitán Jorge Martínez Valdés y también el oficial Amado Padrón, y que el delegado de Escobar en Cuba se llamaba Jorge Avedaño, alias Cocodrilo. Según el libro, en Cuba la cocaína quedaba al cuidado de militares encabezados por el general Arnaldo Ochoa y Antonio de la Guardia. De ahí, la droga era enviada en lanchas a los Estados Unidos, escoltada por la Marina de Guerra cubana. En el libro se dice que cuando Estados Unidos descubrió esta ruta vía Cuba, Castro reacciona para protegerse él y su heredero, su hermano Raúl, y ordena de inmediato una falsa investigación que termina con los fusilamientos de Ochoa y de la Guardia. En noviembre de 1982, un gran jurado reunido aquí en Miami había instruido de cargos a 4 funcionarios del gobierno de Castro por conspirar para usar a Cuba como santuario para barcos cargados de cocaína que llegaban de Colombia con destino a los Estados Unidos. Los 4 funcionarios eran Fernando Ravelo Renedo, embajador de Cuba en Colombia, Gonzalo Basol Suárez, que era segundo de Ravelo en la embajada, Aldo Santa María Cuadrado, vicealmirante de la Marina de Guerra de Cuba, y René Rodríguez Cruz, que ganó notoriedad en el 1980 cuando ayudó a organizar el éxodo del Mariel. En el 1978, el representante federal de los Estados Unidos, Lester Wolf, que entonces presidía el comité de la Cámara de Representantes especializado en narcóticos, declaró a la cadena nacional de televisión CBS que se tenían informes que señalaban que Fidel Castro participaba en el tráfico de cocaína a los Estados Unidos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:44 damos inicio a nuestro segundo recorrido, el de esta segunda media hora, para América Latina en la voz de don Bruno Tocar.
Debido al incremento de presos en Venezuela, la organización extragubernamental Una Ventana a la Libertad presentó su informe anual en el que reveló las actuales condiciones de vida de los detenidos. Desde Caracas, informa nuestro corresponsal Álvaro Algarra.
De acuerdo con estándares internacionales, cuando el Estado detiene a una persona, tiene la obligación mayor de proteger su derecho a la vida y otros derechos humanos. Ahora, el informe anual de la ONG Una Ventana a la Libertad de Venezuela indica que caer detenido significa caer en el olvido, a tal punto de correr el riesgo de morir. En ese sentido, el director de la ONG y especialista en el tema penitenciario, Carlos Nieto, aseguró que actualmente el gobierno en disputa del país no está ejerciendo el rol que le corresponde de velar por los derechos de los ciudadanos privados de su libertad.
Que darles cuando se están enfermos de enfermedades graves como la tuberculosis, VIH, otro no los atiende. Todo eso son violaciones a los derechos.
La coordinadora de la ONG Monitor de Víctimas, Rona Rizquez, por su parte, indica que a pesar de que se ha reducido la criminalidad y se ha implementado un nuevo sistema penitenciario, en las cárceles persiste la violencia.
Podemos ver que sigue habiendo personas que mueren de hambre en las cárceles, sigue habiendo violencia dentro de las cárceles, sigue habiendo motines.
No obstante, la ministra para Asuntos Penitenciarios del gobierno en disputa, Iris Varela, informó que durante su gestión se ha transformado por completo el sistema.
No se le da la oportunidad de educación, cultura, deporte, recreación.
La funcionaria detalló que actualmente trabajan en conjunto con el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los tribunales para atender directamente a reclusos en materia judicial e integral, garantizando de esta manera sus derechos fundamentales. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y seguimos en Venezuela porque el presidente encargado de ese país, Juan Guaidó, anunció este miércoles que la nación caribeña regresará a la Comunidad Andina de Naciones luego de haber sido retirada por el fallecido Hugo Chávez en el año 2011.
La información fue dada a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, donde además agregó que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Colombia, Iván Duque, y con representantes de las cancillerías de Bolivia, Perú y Ecuador, en la que hablaron sobre la importancia de que Venezuela volviera a pertenecer al sistema andino de integración.
Guaidó explicó que como representante legítimo de su país hará que Venezuela se sume en lo inmediato a las medidas de migración y movilidad. Además agregó que buscará hacer más efectivo el proceso de integración con una agenda en las áreas de comercio, inversiones, servicios, interconexión e identidad andina. Vamos de inmediato, mis amigos, a revisar noticias del mundo.
La canciller de Alemania, Angela Merkel, fustigó este jueves contra lo que llamara el veneno del racismo en Alemania, tras la doble matanza perpetrada por un ultraderechista que dejó 10 muertos. La información con Rafael Martínez Sixto.
Definitivamente la policía alemana lo investiga como un ataque de xenofobia. En esos términos se manifestaba en conferencia de prensa la canciller alemana Angela Merkel.
Doch weist derzeit vieles darauf hin, dass der Täter aus rechtsextremistischen,
dice Merkel que este individuo perteneciente a la extrema derecha,
rassistischen Motiven gehandelt hat,
actuó por motivos racistas,
aus Hass gegen Menschen mit anderer Herkunft,
con odio,
anderem Glauben oder anderem Aussehen,
hacia todo aquel distinto por sus orígenes, religión o apariencia.
Rassismus ist ein Gift.
El racismo es veneno.
Der Hass ist ein Gift.
El odio es veneno.
Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft und es ist schuld an schon viel zu vielen Verbrechen.
Y este veneno existe en nuestra sociedad, ha dicho la canciller Merkel. De esta forma aludía a una serie de atentados y asesinatos de las últimas dos décadas relacionados con el terrorismo de extrema derecha y el fanatismo religioso. La canciller aseguró que el gobierno combatirá duramente contra todo aquel que pretende dividir Alemania. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
Por su parte, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier tachó este jueves de brutal y sin sentido el atentado en Hanau, en el que un hombre asesinó a 9 personas e hirió a otras 5 de gravedad.
Steinmeier pidió solidaridad y sentimiento de comunidad frente al odio durante una vigilia organizada a unos 20 kilómetros de la ciudad de Frankfurt, donde se perpetró el ataque en la noche del miércoles al jueves.
El presunto autor de los hechos, identificado como el ultraderechista alemán Tobias Rathgen, de 43 años, con licencia de armas y sin antecedentes policiales, atacó el miércoles por por la noche dos locales disparando al azar contra las personas. Y en nuestra noticia en perspectiva, mis queridos amigos, el comunicador Adriano Castañeda reporta la escasez de productos existentes en la ciudad de Sancti Spíritus. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Ya nosotros los espirituanos estamos haciendo nuestras colas, precisamente por toda esta mentira que dijo el ministro, porque hoy Radio Sancti Spíritus desmintió y manifestaron ellos en la radio que, bueno, que para el próximo mes de marzo, para finales de marzo, llegaría aquí a la papa a los espirituanos. La yuca está desaparecida totalmente en una región del país, de que siempre en lo que es en lo agrícola estuvieron siempre en primer lugar, nuestra provincia. No hay yuca en ninguna placita. Pude visitar las placitas de la ciudad de Sancti Spíritus. Solo lo que existe en las tarimas es el plátano burro de muy mala calidad, de mucha cáscara, como dicen por acá, y desabastecida totalmente lo que es la placita en la ciudad de Sancti Spíritus.
Entonces, Adriano, la expectativa de las 4, 5, 6 libritas, depende de lo que vayan a dar ahí, por una sola vez, no piensen que va a ser por todo el tiempo, es hasta marzo. Es la promesa, pero es promesa.
Sí.
Y eso ha llevado a que la gente ya cuando ante el anuncio empezaron a hacer colas hasta que tuvo que desmentirlo la radio local.
Sí, porque lo habían dicho la semana pasada en el programa aquí, un programa popular que hay aquí, como lo oye, aquí de la ciudad de Sancti Spíritus. Y bueno, manifestaron eso, que las papas vendían ya esta semana. Y ahora ellos vienen con otra noticia que es para finales del mes de marzo. La gente está, se siente muy mal por todo esto porque, bueno, independientemente que hay que entonces, después que tengamos las papas, hay que comerse alguna de las variantes que hay escocidas porque desapareció totalmente ya aproximadamente 15 días que no hay aceite en las tiendas recaudadoras de divisas.
Increíble.
Al igual que...
Sí, a ver, concluya. Usted quería decir algo más.
Te decía que hay una escasez, que hoy visité también algunas de las tiendas, están despobladas totalmente. Y en la semana pasada... algo que están haciendo ellos, que te sacan un poco de faje en una tienda, una señora perdió un dedo ahí, estaba aglomerado totalmente la tienda de tantas personas, y bueno, tiraron la puerta y perdió un dedo. Eso, bueno, trascendió aquí la noticia, por la cantidad de personas ahí en la tienda La Perla, aquí en la ciudad de Sancti Spíritus. Pero existen muchas necesidades básicas. Hoy visité yo la plaza del mercado, Tomás, y realmente desapareció el arroz. En una sola tarima pude ver el frijol estaba también desaparecido. Algo, vaya, esto de la palabra coyuntural ha traspasado los límites, ¿no? Tenemos más situaciones más difíciles los espirituanos que cuando comenzó esto el año pasado. Es la situación real.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
El mareo y el vértigo, interesante tema que toca hoy la doctora Maritza Fuente en la sección de salud.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Sea usted bienvenido. Gracias por esta oportunidad de tener contacto con ustedes desde mi isla natal. Ustedes están allá y yo estoy en la ciudad de Miami creando temas que le puedan servir a usted de información con el objetivo de que pueda prevenir ciertas enfermedades y si tiene las enfermedades, pues que tenga mejor calidad de vida. Hoy vamos a hablar del mareo y el vértigo. Cuando se siente mareado, puede sentirse aturdido, confundido, quizás desorientado. Si siente que la habitación, por ejemplo, está girando, tiene vértigo, ambas sensaciones pueden hacerle perder el equilibrio. El mareo puede tener muchas causas y muy variadas y diferentes. Una caída brusca de la presión arterial o estar deshidratado sin tomar agua por muchas horas puede hacer que se sienta mareado. Muchas personas se sienten mareadas y se levantan demasiado rápido cuando están sentadas o acostadas. Las medicinas pueden causar mareos o problemas en el oído, por ejemplo. La cinetosis también puede provocar mareos. A veces el mareo puede ser un síntoma de otras enfermedades y esto es importante que usted sea observador. Ahora bien, el mareo por movimiento o cinetosis es un problema común entre las personas que viajan en automóvil, tren, avión y especialmente en barco. Cualquier persona puede tenerla. pero es más común en niños, mujeres embarazadas y personas que toman ciertas medicinas. La cinetosis, que es como se le llama a este tipo de mareo, puede suceder repentinamente con una sensación de mareos y sudores fríos. Es una sensación desagradable y eso puede ocurrir, por ejemplo, cuando va sentado en la parte de atrás de un auto, cuando está viajando en un avión y no está acostumbrado, también cuando está en un barco. Y esto puede causar vértigo, náuseas y vómitos. Es importante que lo tenga en cuenta y si ya sabe que lo padece, pues hay que prepararse mentalmente o tomar algún tipo de medicamento antes del evento que vaya a transportarse en cualquiera de los que anteriormente hemos mencionado, porque hay personas que son tendientes a padecer de la cinetosis.
Tiempo para los deportes con nuestro querido Pepe Lacayo. Buenas tardes, bienvenido Pepe.
Muchísimas gracias por esa bienvenida. Bueno, este fin de semana van a haber dos combates que le van a importar mucho a los oyentes en Cuba. Uno de ellos es de Robeysi Ramírez, el púgil cubano peso pluma de 26 años de edad, Robeysi Eloy Ramírez Carranza, que nació en Cienfuegos, Cuba, vive y entrena en Gulfport, Florida. Dos veces campeón olímpico, ganó la medalla de oro para Cuba en el 2016 y en Londres 2012. Y este viernes va a pelear aquí mismo en la Capital del Sol contra Rafael Morales, de 18 años de edad, pero Rafael Morales tiene mejor récord en este país que Robeysi Ramírez. Robeysi Ramírez, una victoria, una derrota. Rafael Morales 3-0. El combate va a ser de 6 asaltos porque está recientemente comenzando su carrera profesional. Así que buena suerte para Robeysi Ramírez, que va a pelear contra Rafael Morales. El otro combate que todo el mundo estará siguiendo es la revancha entre Wilder y Tyson Fury. Ustedes recordarán que hubo un empate en diciembre de 2018. A propósito, un empate un poquito sospechoso, porque hay revancha porque hubo empate. Y cada uno de estos combates, a nivel de campeonato mundial, especialmente si son peso completo, siempre generan millones y millones de dólares.
O sea, esto es un desempate realmente, ni siquiera una revancha.
Correcto, es un desempate. ¡Wow! Mira, sí, Wilder tiene 42 victorias, 0 derrotas, un empate. Y Tyson Fury, 29 victorias, 0 derrotas, un empate. ¡Qué casualidad! Y ese empate fue entre sí. Yo creo que ahí alguien se puso de acuerdo. De cualquier manera, el desempate va a ser pronto. Wilder expondrá su campeonato de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo ante Fury en la segunda pelea entre ambos por el mismo título después de lo que pasó en diciembre del 2018. Así que vamos a ver qué pasa en el boxeo profesional y también vamos a repasar otra vez la lista de los peloteros cubanos invitados a los campos de pretemporada. Son muchos, no tenemos tiempo ahora, y también los 28 peloteros cubanos que están en el roster activo del béisbol de las grandes ligas. Y también en el duro y sin guantes tenemos un resumen completo de lo que pasó en la Champions League de la UEFA en Europa y también en la Champions League de la CONCACAF, la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, donde por supuesto está Cuba, aunque Cuba no tiene un equipo en la Champions League de la CONCACAF. Y recuerden que esta noche Bruno por fin regresa al baloncesto profesional después de una semana de vacaciones. Los basquetbolistas están listos para cantar play ball, por decirlo así. Y la NBA no va a ser una jornada completa, pero la NBA sí va a tener partidos. Y mañana reanudan todas las ligas europeas, comenzando con la Liga Española, el Real Betis de Sevilla contra el Real Mallorca. Pero Bruno quiere ver el sábado el Barcelona contra el Eibar y el Real Madrid contra el Levante, el Valencia contra la Real Sociedad y el domingo el Getafe. ¿Quién? Bueno, el Getafe hoy por hoy está en el tercer lugar en España. Va a jugar contra el Sevilla y el Atlético de Madrid entretiene en casa al Villarreal de Castellón. No solamente la Liga Española, también la Liga Italiana, Alemana, Francesa y Holandesa arrancan este fin de semana. Hasta aquí los deportes. Nos vemos en 5 minutos en El Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A nos despedimos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Berta Arrabal. En la edición, Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Pepe Lacayo en los deportes y este servidor, Paul Sfeir. Sigan en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 6.030, los 7.355 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.